Ahora sus emisiones en español.
Bienvenidos a la emisión de Radio Praga en español. La transmisión de este sábado la abriremos esta vez con el espacio Cita con los oyentes, en el que comentaremos su correspondencia. Y después escucharán un nuevo capítulo de Legados del Pasado, Testimonios del Presente, en el que hablaremos sobre el edificio del Clementinum en Praga. Esta vez, excepcionalmente, no incluiremos 7x24. Aún así, esperamos que pasen un rato agradable en nuestra compañía. Desde los micrófonos les saluda Ivana Vonderkova.
Cita con los oyentes.
Sintonizan Radio Praga, que emite para España y América Latina.
Hola a todos, queridos radio oyentes.
Saludos a todos y bienvenidos a Cita con los oyentes, el programa semanal donde comentamos su correspondencia.
A lo largo de este espacio estarán con ustedes Román Casado
y Marta Lorenzo.
Comenzamos nuestro programa de hoy con una carta que nos llega desde Canadá y que nos escribe nuestro fiel oyente Raúl Guerrero. Nuestro oyente también nos adjunta una bonita postal de Quebec. Su carta es sobre el cese de emisiones por onda corta y dice así.
Saludos cordiales, amigos de Radio Praga. Siempre es un placer escribirles, pero es mucho más placentero escucharlos, aunque ya no sea por onda corta. Escribe nuestro oyente.
Y continúa, las personas que deciden cuándo acabar con las transmisiones de onda corta de una emisora parece que no tuvieran en cuenta que en muchos países aún es mucho más fácil adquirir una radio que un computador.
Para finalizar diciendo que en el mundo hay millones de personas para las que la radio es su única fuente para saber lo que sucede en el mundo, la única fuente para conocer otras culturas.
Nuestro amigo continúa su carta diciendo que, por ejemplo, cuando en determinadas zonas se acerca un fenómeno meteorológico como huracanes o tormentas, a la gente jamás le piden que tengan un computador.
Les piden que preparen agua potable, linternas, baterías y una radio para poder escuchar instrucciones o mantenerse informados. Raúl Guerrero también dice que se le ocurren cosas más graves que no quisiera mencionar.
Pues muchas gracias por transmitirnos su punto de vista y esperamos que siga escuchando nuestra emisora, aunque en la actualidad no pueda hacerlo por onda corta, como a todos nos gustaría.
De Venezuela nos escribe Jorge Luis Medina, que nos felicita por la programación de la emisora y nos envía un informe de recepción.
Nuestro radio escucha dice que son muy interesantes las noticias que emitimos sobre el acontecer diario del país, así como las actividades realizadas por los latinos en la República Checa, lo que demuestra el gran vínculo que siempre existió entre la emisora y los oyentes hispanoparlantes.
Jorge Luis dice que la calidad de la señal vía Radio Miami Internacional no es muy buena debido al fading y otras interferencias, pero siempre es placentero escuchar nuestras voces amigas a través de la radio.
Además, nuestro amigo nos pide una tarjeta QSL que confirme que el informe de escucha que nos envía está correcto.
Pues muchas gracias por su carta y su informe de recepción, que nos son de gran utilidad. Un abrazo desde la capital checa.
Jorge Ernesto Bautista nos escribe desde Bogotá, Colombia, y además nos envía un informe de recepción.
Nuestro oyente se lamenta de que ese fue su primer informe de recepción de la historia como diezista que envía escuchándonos mediante Internet.
Jorge Ernesto añade que extraña mucho escuchar Radio Praga en la onda corta.
Pues muchas gracias por sus palabras de afecto y un saludo de todo el equipo de Radio Praga.
También desde Colombia, desde Valledupar, concretamente nos escribe Nelson Contreras de Rincón, que nos felicita a todo el personal que labora en la emisora por cumplir 75 años de emisiones al exterior.
Nuestro oyente nos cuenta que el día de nuestro aniversario, el 31 de agosto, quiso escucharnos a la antigua, pero solo lo consiguió por unos minutos debido a las interferencias.
Nelson nos cuenta que tiene grandes recuerdos de Radio Praga, ya que nos escucha desde el año 1982, cuando apenas tenía 17 años, y dice tener nostalgia al recordar aquellos años, cuando la onda corta estaba en todo su apogeo.
Nuestro amigo nos da las gracias por informarle y entenderle durante todo este tiempo y pide que ojalá volvamos a la onda corta, aunque sabe que es casi imposible, y dice que ya se está acostumbrando a escucharnos a través de Internet y cuando puede vía Radio Miami Internacional.
Muchas gracias por sus muestras de afecto hacia Radio Praga, amigo, y esperamos que siga escuchándonos con asiduidad. Un saludo de todo el equipo de la emisora.
Desde Cuba nos escribe por correo postal, una vez más, nuestra fiel oyente Elizabeth Puig.
Dice estar muy contenta por mantener el contacto mediante correspondencia con el colectivo de Radio Praga y que le gustan mucho nuestras revistas, aunque confiesa no entender checo.
Elizabeth es profesora de inglés y sabe además español y alemán. Nuestro oyente nos dice que siempre se dirige a nosotros por carta porque no tiene computadora, ya que en su país es muy difícil adquirir estos medios.
Pues muchas gracias por sus palabras y un abrazo de todo el equipo de Radio Praga.
Desde Hamburgo, Alemania, y por correo tradicional, nos escribe Massimiliano Canete Alonso. Nos cuenta que escucha Radio Praga desde el año 1962 y nos envía los nombres de algunas de las personas que le contestaron las cartas que escribió la redacción de Radio Praga a lo largo de los años.
Nuestro oyente envía un caluroso saludo para todos ellos y para los que están en la actualidad. Y nos cuenta, además, que antes los oyentes recibían la revista llamada Vida en Checoslovaquia y la revista de los sindicatos.
Pues muchas gracias por escucharnos a lo largo de todos estos años y esperamos que sean muchos más. También por guardar y recordar toda esa correspondencia. Un caluroso saludo desde Praga.
Y desde Argentina nos escribe nuestro fiel radio oyente Juan Carlos Buscalia con motivo de la celebración del Día de la Madre en Argentina, que es el tercer domingo de octubre.
Nuestro amigo quiere felicitar en su día a todas las mamás, ya sean biológicas, de corazón o de crianza, y nos envía además una bonita historia sobre el nacimiento de un niño.
Desde Radio Praga queremos unirnos a la felicitación de todas las madres y muchas gracias por la información que nos facilita. Un abrazo.
Nuestra siguiente carta nos llega desde Roma, Italia, y pertenece a Fulvio Porticelli, que nos envía también informes de recepción.
Nuestro radio escucha italiano felicita a todo el equipo de la redacción por su trabajo y dice que sigue casi diariamente la emisión en español y que visita con mucha frecuencia nuestra interesante página web, que es una ventana abierta sobre la República Checa y que ofrece grandes oportunidades.
Pues muchas gracias por sus muestras de cariño y le enviamos desde la redacción iberoamericana de Radio Praga un fuerte abrazo.
Desde Río Grande do Sul, Brasil, nos escribe Alberto Indemburgo Fetter para darnos las gracias por nuestras emisiones y felicitarnos el alcance internacional de nuestra emisora.
Nuestro oyente brasileño nos dice que le gusta mucho el resumen de la prensa checa, las notas de actualidad, la programación de deportes, legados del pasado, los programas culturales, de música y sobre todo el programa dedicado a los radioescuchas, Cita con los oyentes.
Nuestro querido radio oyente también dice que le gustaría escuchar más música tradicional checa en nuestra emisora, sobre todo de la región de Brno.
Pues en el programa Domingos Musicales le pondremos la música que nos pide. Muchas gracias por enviarnos sus opiniones y sugerencias y muchas gracias también por escuchar Radio Praga. Un saludo.
Desde México nos escribe nuestro fiel radio escucha Armando Encinas Romero, que nos felicita por nuestro 75 aniversario.
Armando nos felicita también por difundir nuestra programación por todo el mundo y nos desea muchos años más de vida para el deleite de los radioescuchas.
Nos cuenta además que él sigue batallando para encontrar frecuencias por donde se pueda escuchar Radio Praga en la onda corta.
Muchas gracias por la felicitación y por escuchar nuestra emisora. Un fuerte abrazo de todo el equipo de Radio Praga.
Nuestro amigo Javier González Balón nos escribe desde Salinas, Ecuador, para felicitarnos por la excelente programación que, según dice, llevamos a cabo día a día para así mantener informada a toda la audiencia del mundo de habla hispana sobre lo que acontece en Chequia.
Muchas gracias por su apoyo y gracias por escuchar nuestra emisora.
Hasta aquí llegan las cartas enviadas por nuestros oyentes esta semana. No olviden que la semana que viene volveremos a comentar su correspondencia en Radio Praga.
Les recordamos que pueden mandarnos todos sus comentarios, opiniones y sugerencias a la dirección de siempre: Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Código Postal 12099, Praga, República Checa.
También a nuestro correo electrónico cr@radio.cz y en nuestro perfil de Facebook.
Gracias por la atención que nos han dispensado y confiamos en un pronto reencuentro con ustedes a través del dial. Hasta muy pronto.
Hasta la semana que viene, queridos radio oyentes.
En los próximos minutos, Radio Praga les invita a escuchar una nueva edición de
Legados del pasado,
Testimonios del presente.
El Clementinum, hoy sede de la Biblioteca Nacional, es el segundo recinto histórico checo más extenso tras el Castillo de Praga. Se conoce también por sus edificaciones emblemáticas como la Torre Astronómica, la Sala de Lectura Barroca o la Capilla de los Espejos. Fueron los jesuitas quienes dieron el impulso original de su construcción y durante un periodo de casi 170 años edificaron aquí el mayor y más antiguo seminario jesuita en el territorio checo. En la presente edición de Legados del Pasado les acompañarán Bárbara Vázquez
y Daniel Ordóñez.
Los muros del Clementinum de Praga albergan una larga y rica historia. Este antiguo seminario jesuita, cuyo recinto abarcaba aulas universitarias, una biblioteca, una imprenta y hasta una farmacia, siempre había sido y sigue siendo un digno templo de cultura y sabiduría. Petra Oulikova, historiadora e investigadora, recordó que el Clementinum fue emplazado sobre las ruinas del monasterio de San Clemente.
El Clementinum se construyó en el lugar donde se hallaba un antiguo monasterio de la Orden de los Dominicos de San Clemente, que dio nombre a su sucesor. Se trató de un importante monasterio, ya que en la Edad Media se celebraban aquí los sínodos episcopales e incluso las asambleas generales. Cuando se constituyó la Universidad Carolina, su fundador, Carlos IV, promocionó el nivel de enseñanza que se impartía en el monasterio, es decir, que aquí siempre se encontraba un centro importante de la sabiduría medieval.
Los jesuitas llegaron al reino de Bohemia tras la invitación del rey Fernando I de Habsburgo. Fue en el año 1555 cuando Pedro Canisio, uno de los colaboradores más eficaces de San Ignacio, fundador de la orden jesuita, acudió a Praga.
En la capital del reino estuvo buscando un lugar apropiado para la construcción de un seminario jesuita. Encontró varios sitios convenientes. No obstante, la decisión final cayó en una localidad estratégica próxima al Puente de Carlos. Petra Ourikova explica otro punto fuerte del seminario.
Su importancia constaba también en su posición geográfica. El puente de Carlos, que se encuentra en las proximidades del Clementinum, servía en aquel entonces de único lazo de unión entre la ciudad vieja y el barrio pequeño hacia el castillo de Praga. Así que el recinto del Clementinum se encontraba en el original Camino Real.
Durante las guerras husitas, en 1420, el monasterio, al ser sede de la Santa Inquisición, fue destruido. Los dominicos no consiguieron levantarse de las cenizas. En 1534 se fundó la Orden de los Jesuitas con el propósito de afrontar la profunda crisis del catolicismo y restituir la autoridad de la Iglesia.
Los jesuitas, aparte de su actividad misionera, se centraron en el desarrollo de la enseñanza, del arte y de las ciencias. Rápidamente cobraron importancia en toda Europa. Cuando llegaron en 1556 a Praga para instalarse en el antiguo monasterio dominico, trajeron un fondo para su futura biblioteca.
Se trataba de libros provenientes de un monasterio clausurado en Alemania, que fueron una donación de parte del rey Fernando I de Habsburgo. La universidad, que los jesuitas dirigían en el Clementinum, fue considerada como un contrapeso a la protestante Universidad Carolina.
En 1618, los jesuitas fueron expulsados de Praga por los reformadores de la Iglesia. No obstante, volvieron relativamente pronto, en 1620, tras la batalla de la Montaña Blanca, que cambió la historia de los países checos para los próximos 300 años.
Entre los cambios que se produjeron en aquel tiempo fue la anulación de la libertad religiosa instaurada en 1609 por la patente real de Rodolfo II. En este momento empezó un proceso sistemático de recatolización. En el marco de este proceso, los jesuitas fueron encargados de dirigir la Universidad Carolina.
Más tarde, la Universidad Jesuita de Fernando y la Universidad Carolina se asociaron en una, la de Carlos y Fernando. En el año 1622, el Clementinum acoge la biblioteca del Seminario Carolino, que será la base de la futura Biblioteca Nacional, fundada en 1781.
El auge en la edificación del recinto se produce en la segunda mitad del siglo XVII. El extenso recinto del Clementinum incluía aulas, auditorios, una sala de matemáticas o una sala de música. La biblioteca, con su sala de lectura, figuraba entre las más grandes de su época. En el recinto funcionaba además una imprenta, una de las más importantes en los países checos.
Y no hay que olvidar los espacios de culto, las iglesias de San Salvador, de San Clemente, la Capilla Italiana de la Asunción de Nuestra Señora, la Capilla de los Espejos o la Capilla de San Juan Nepomuceno.
Con la edificación del Clementinum están relacionados numerosos nombres de arquitectos y artistas. Entre los arquitectos hay que destacar a Carlo y Francesco Lurango o a František Maximilian Kanka. Entre los artistas barrocos resaltan los escultores Kilian Ignaz Diensthofer o Matthias Bernhard Braun o el pintor Peter Brandl.
En 1722 se construyó el edificio más alto de Clementinum, la Torre Astronómica. El mismo año se abrieron las puertas del primer museo público en los países checos, el Museo de Matemáticas, que, aparte de su actividad coleccionista, tuvo a cargo la enseñanza de matemáticas y de astronomía en la universidad.
La Torre Astronómica fue probablemente aprovechada por el museo para sus fines educativos, comenta Petra Oulikova.
Parece que fue solo un museo de matemáticas, pero en realidad se trataba de una colección que continuaba con la antigua tradición de los llamados gabinetes de curiosidades. Dicha colección no contenía únicamente instrumentos de matemáticas, sino también objetos utilizados durante la enseñanza de física y química, y también distintas curiosidades, o sea, objetos que los jesuitas traían de sus misiones en el extranjero. En la colección se encontraban tanto curiosidades de América como del Oriente. Además, contenía diversos objetos artísticos y utensilios que servían para la enseñanza de ciencias naturales en la Universidad de Carlos y Fernando, ya que sus facultades de teología y de letras tenían sede en el Clementinum.
Filosofická fakulta tak tam měla právě sídlo v Clementinu.
En el Museo de Matemáticas ejercían su actividad varios personajes de importancia. Por ejemplo, su segundo gerente, Jan Klein. La historiadora Oulikova comenta a qué se dedicaba este inventor.
Era constructor de relojes astronómicos, de diferentes tipos de relojes de mesa y de una serie de objetos curiosos. Se ha conservado una tortuga que funciona a cuerda y que sabe arrastrarse por el suelo. Klein fue también constructor de globos terrestres, es decir, un personaje sumamente importante para el Museo de Matemáticas, donde pasó 30 años.
Jan Klein ejercía su actividad científica también en el Observatorio Astronómico del Clementinum. Fue aún en tiempos en los que el sistema solar de Copérnico no estaba reconocido oficialmente. Los científicos jesuitas, en lo que se refiere a las ciencias naturales, tenían una posición especial, ya que a veces entraban en contradicción con los dogmas ideológicos cristianos.
Klein construyó un reloj astronómico según el sistema heliocéntrico de Copérnico y otro, para no contradecir a la ideología reinante, según el sistema geocéntrico de Tycho Brahe. Petra Oulikova sostiene que Klein participó en la creación de varios frescos alegóricos.
Creo que él podría ser autor de los famosos frescos que se encuentran en la Sala Vieja de Matemáticas y en la Sala Nueva de Matemáticas. Se trata de una alegoría de las ciencias naturales y del arte. Está claro que alguien tuvo que idear los frescos, decirle al pintor qué era lo que tenía que poner. Se trata de unas representaciones simbólicas. Los personajes en los frescos sujetan distintos objetos que se utilizan durante los experimentos de física.
Los jesuitas del Clementinum no se dedicaban exclusivamente a las ciencias naturales. Entre ellos destacaron también teólogos e historiadores. Uno de ellos, un importante filósofo y teólogo, fundamentó sus teorías en los experimentos de física que él mismo realizaba.
Se trata del destacado filósofo y teólogo español Rodrigo Arriaga, que vino a Praga para dar clases. En aquel entonces se decía ver Praga y oír a Arriaga. Fue un importante filósofo barroco que escribió sus obras clave en Praga. También efectuó varios experimentos de física. Se dice que fue en la iglesia de San Salvador, que forma parte del recinto del Clementinum y que tiene una cúpula a la que se puede subir. Arriaga tiraba desde allí bolas y otros objetos para medir la gravitación, es decir, aprovechaba incluso la iglesia para sus experimentos. No podemos dejar de mencionar a Bohuslav Balbín, que vivió y trabajó aquí y que está enterrado en la cripta de la iglesia de San Salvador.
Bohuslav Balbín fue el jesuita checo más famoso de la orden. Principalmente destacaron sus trabajos históricos y etnográficos. Fue uno de los pocos checos invitados a cooperar en la creación de una antología de leyendas que los jesuitas publicaban en Amberes. Balbín fue encargado de redactar leyendas sobre algunos santos checos, principalmente la leyenda de San Juan Nepomuceno.
Como se ha dicho, el Clementinum siempre ha sido un núcleo de cultura y sabiduría, y como tal, tenía que estar un poco por encima de las ideologías. Eso atestigua de sobra el hecho de que en la imprenta jesuita se publicó uno de los trabajos del protestante Juan Amos Comenio, titulado Puerta abierta a las lenguas.
Aquí termina la emisión de Radio Praga de este sábado. Amigos, los que deseen contactar con nosotros pueden enviarnos sus cartas a la dirección de siempre, o sea, Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa. También pueden escribirnos emails a la casilla electrónica cr@radio.cz o contactar con nosotros a través de Facebook. De ustedes se despide Ivana Vonderkova. Gracias por la atención dispensada y que pasen un buen fin de semana.
Thank you.
Вы слушаете радио Прага.